para la parte jurisdiccional, o decir, bueno, vamos a atender tu papel y te representamos en este juicio. No, el defensor general se tomó la molestia y el trabajo y hizo una proyección para que el conocimiento del acceso a la justicia se dé en aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, yendo hasta el lugar e informando qué derechos tiene y cómo puede acceder a esos derechos. Entonces, ese trabajo es un trabajo social, ¿verdad? Es un compromiso que el defensor general tomó, el doctor Javier Esquivel, y a través de varios programas está implementando esto. El defensor público se va y se va a capacitar a esas personas y al menos le puede asesorar y le puede guiar. Bueno, es tu problema, es mediable, te puede ir en un centro de mediación. Tu problema es jurisdiccional, tenés que ir y recurrir al juez. No, tu problema tenés que encaminar en la CODENI. O sea, tratar de dirigir y guiar y dar conocimiento pleno a todos los ciudadanos de la forma en que tiene que ejercer su derecho. Yo creo que eso antes, evidentemente, no se hacía, o si se hacía, al menos no se hacía con el impacto y no se hacía, vamos a decirle, poniendo este trabajo como una, una parte fundamental del ejercicio de la defensa pública y como una parte misión, ¿verdad? Donde el compromiso sea realmente institucional. Entonces, yo creo que hoy día nosotros estamos llegando a más gente y estamos tratando también de que todo el mundo pueda conocer sus derechos, sus obligaciones y sus deberes, como bien lo dijiste.
Derechos, obligaciones y deberes. Así no son acciones, ¿verdad? Bueno, deberes. Bueno,
pero
respondido. Gracias, doctor.
Sí, por lo que entiendo nada más, doctor y doctora, de que da la impresión de que al fin y al cabo la Defensoría Pública es una especie de escuela para los abogados o los profesionales que están allí, ¿verdad? Porque muchos, así como estaban mencionando ustedes, se convierten en abogados después de referente, ocupan cargos importantes después dentro de lo que significa precisamente en la carrera judicial, ¿verdad?
Sí. Y en realidad, para acceder al cargo en sí de defensor o defensora pública, necesariamente tienen que tener un perfil, cumplir un perfil, porque el Consejo, ustedes saben que tiene ciertos requerimientos, y entre ellos los requerimientos obviamente formales y que tienen que ver con ciertos estándares mínimos, ¿verdad? Entonces, en teoría la persona que ingresa, ¿verdad? Es un proceso pensado en la meritocracia, ¿verdad? La persona que es designada defensor y o defensora tiene ya un nivel mínimo para poder ejercer dentro de la institución. Entonces, a lo que se apunta en la defensa pública es dar un paso más en términos de dar herramientas, y es allí donde el Instituto Técnico Superior se convierte en una herramienta, ¿verdad? Institucional, en términos de generar condiciones, apoyar a la gestión, tocar los temas innovadores. La defensa pública, como ustedes sabrán, como varias instituciones también del Estado, recibe recomendaciones de diversos órganos de tratado de Naciones Unidas y de la OEA, por ejemplo, en términos de seguir promoviendo la defensa o ser garantes del debido proceso, ¿verdad? Entonces, en este sentido, señalarles que el Instituto Técnico Superior tiene esa labor de constantemente formar y dar, como les decía al inicio, un paso más, ¿verdad? Mejorar en términos de calidad de que nuestras ofertas académicas, que esa fue un poco la indicación del defensor general cuando yo asumí el cargo, ¿verdad?, del instituto, de que nuestras ofertas académicas tengan una carga horaria mayor, o sea, es decir, que nuestras ofertas académicas incidan, que por darles un ejemplo, teníamos cursos cortos, varios cursos cortos. Entonces, lo que tratamos este año es de tener mayores ofertas de diplomados, por ejemplo, de mayor carga horaria, que permitan reflexionar más. Hay un tema muy actual y que también lo vamos a tocar en el Congreso, que tiene que ver con todas las violencias hacia la niñez, pero en el ámbito o entorno digital. Por ejemplo, esto que se habla mucho del grooming, se habla mucho de los tipos de acoso a través de las redes, etcétera. Entonces, ¿cómo esto se aborda o cómo debería abordarse en el ámbito de la administración de justicia? Por supuesto, por todos los actores. O sea, es un tema de interés tanto para el defensor público como para el juez, ¿verdad? Para las víctimas en sí o los padres, en este caso. que nuestros hijos también viven aún más en entornos digitales que nosotros. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la relevancia también para nosotros como padres en limitar ciertas cosas, etcétera, ¿verdad? Porque realmente la prevención es muy importante, y ese rol también, como decía el doctor, en esta gestión del defensor general, que están impulsando este acercamiento con la comunidad, también es muy importante esa difusión. Tenemos unos programas de difusión de derechos también. Entonces, en ese sentido, señalarles que este tema en particular nos va a hablar justamente un defensor público especializado en el tema, que es el doctor Eleno Quiñones, porque estos temas son tan actuales y a veces hacen mucho más daño, ¿verdad? El acoso a través de las redes para un niño, un adolescente o una adolescente. Tristemente hay casos de niños, ¿verdad?, que se quitan la vida. O sea, es algo que llega a un nivel muy grave, ¿verdad? Entonces, en este sentido, para nosotros es muy importante seguir reflexionando sobre este tipo de casos. Y bueno, y el jueves va a ser el día clave, ¿verdad? El día clave para poder hablar de estos temas. Y nosotros desde el instituto estuvimos tocando varios de los temas que vamos a ver. Tuvimos durante el año también varias conferencias con expositores internacionales, ¿verdad?, sobre estos temas, en particular el tema también relacionado a inteligencia artificial, derecho informático, etcétera. Entonces, queremos seguir profundizando también en esto, y bueno, esperemos el año que viene tengamos algunas ofertas innovadoras académicas también para la defensa pública. Y como les decía, el ministerio integran equipos forenses, tenemos diferentes, una diversidad, ¿no? Exacto, totalmente interdisciplinario. Entonces, también desde el instituto ofrecemos ofertas académicas para todos los públicos que tenemos a nivel institucional, ¿verdad?
¿Por qué no es actualizado? Es el acompañamiento solamente, digamos, con un abogado defensor, sino también estábamos hablando fuera del micrófono que cuenta también con asistente social, psicólogos, que cumple con una tarea de asistencia. ¿En qué caso, por ejemplo, intervienen los psicólogos, los asistentes sociales?
Sí, ellos intervienen en la parte jurisdiccional. Cuando nosotros tenemos algún tipo de asistido que requiera esa atención, o de acuerdo a la estrategia, vamos a decirle, técnica de la defensa, nosotros tenemos que reflejar de que esta persona no se encuentra realmente en una situación en la cual tenga que ser juzgado, ¿verdad? Nosotros evidentemente le enviamos y requerimos la ayuda de un médico forense, de un psiquiatra, de un psicólogo, ¿verdad? También tenemos mediadores. Todas estas partes forman parte de la, vamos a decirle, maquinaria que tenemos como infraestructura, y son los auxiliares que nos ayudan a probar los hechos en los cuales nosotros nos basamos para la estrategia que más nos conviene, o incluso para al menos una contención en el fuero de la niñez, ¿verdad? Para que puedan también acompañar al proceso y acompañar al niño o niña que necesita evidentemente algún tipo de asistencia. Entonces, ahora estamos nosotros llevando a cabo un concurso de oposición, y hay 41 cargos vacantes, los cuales tanto personas fuera de la institución como personas dentro de la institución están participando. Este proceso de selección se hizo con la intervención del Consejo de la Magistratura a través de la Escuela Judicial, que se encargó de hacer los exámenes de conocimiento. O sea, es un concurso completamente transparente que involucra a esta institución a través de un convenio entre el Ministerio de la Defensa Pública y el Consejo de la Magistratura, para que se pueda lograr de que evidentemente no quede solamente este control bajo la institución, sino se dé la oportunidad para que se pueda poner como contralor a toda la ciudadanía, y sepan que este concurso es completamente accesible para todos los que estén interesados, de la forma en que también realizan las evaluaciones la escuela judicial. Entonces, es muy importante porque por primera vez una institución hace esto, que el concurso público, ¿verdad?, sea también dirigido con la ayuda y asistencia interinstitucional de un organismo que se dedica a la selección y al control de estos exámenes. Bueno, entonces, para nosotros es sumamente importante destacar este logro, ¿verdad? Y también a lo largo de esta exposición, yo le puse en conocimiento del programa que tenemos para que las personas puedan acceder desde su comunidad comunidad en conocimiento de sus derechos. También tenemos otro que representa un compromiso grande que se llama Exportando Sueños, en los cuales se trata de capacitar y de dar oportunidad a las personas privadas de libertad a los efectos de que se puedan readaptar a la sociedad y puedan tener también evidentemente una profesión o una labor técnica para poder enfrentar después su vida fuera de el sistema penitenciario.
¿Estos se sumarían a los 367 actuales, doctor? ¿Los 41 o...?
No, estos serían los auxiliares. Son parte de lo que son funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública. Nosotros este año iniciamos incluso con la desprecarización, ¿verdad? De un grupo importante de gente que era contratado hace años, ¿verdad? Y se le dio al menos la seguridad y la tranquilidad de que ahora están nombrados y son parte del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública. Entonces se está reestructurando, se está trabajando y se está haciendo todo lo posible para dar al Ministerio de la Defensa Pública el soporte técnico y la ayuda auxiliar de estos profesionales con quien vamos a contar en adelante.
Bueno, la cita es el jueves, entonces.
Jueves 23.
Deberían de estar todos los defensores
públicos. Sí, en la medida de lo posible, siempre y cuando nos afecte el servicio. O sea, vamos a irle en el transcurso del día, por eso se hace durante todo ese lapso de tiempo. Entonces, las personas se van cubriendo, se van participando. Y este año, más que nunca, se abre las puertas a toda la comunidad jurídica y se invita a todos los que estén interesados para poder participar y también para capacitarse de los temas que se va a tocar.
Siempre. ¿Cuál es el horario de trabajo en la Defensoría Pública?
Bueno, en realidad el horario de oficina es de 7 a 1 de la tarde. Uh-huh. Pero los defensores públicos no tenemos básicamente horario porque estamos horario en un turno libre, constante. Digamos. Sí.
¿Y cómo justifican eso, perdón, doctor?
Sí. Bueno,
supongo que también hay que justificar.
Sí, informe numérico y también tenemos nosotros el registro de audiencia y evidentemente tenemos el control de todos los trabajos que hacemos. Si yo estoy hasta las 5 de la tarde trabajando, tengo evidentemente un acta que respalda eso en el lugar que estuve, en la fiscalía o si estuve, por ejemplo, haciendo una constitución, se refleja eso con las actuaciones y todo eso puede ser corroborado por la ciudadanía.
En el caso del instituto trabajamos hasta las 5, pero por una cuestión de que nuestras ofertas académicas generalmente son a la tarde.
Sí.
Entonces toda la parte, digamos, administrativa, de gestión, etcétera, y lo tenemos a la mañana y las ofertas académicas generalmente las tenemos a la tarde.
¿El instituto es para los funcionarios o para aquellas personas?
Para los funcionarios de la Defensa Pública.
Aquellos que quieran de repente pasar a la...
Y generalmente... Suele ocurrir con algunos cursos, tuvimos experiencia en algunos, que el Defensor General cursó invitación, por ejemplo, a otras instituciones por la temática, ¿verdad? Y la envergadura del tema. Se trabajó durante este año, por ejemplo, el tema relacionado a las mujeres privadas de libertad por delitos menores de drogas, que es un tema muy, muy sensible. Pero somos exclusivamente... para funcionarios de la defensa pública. Ahí les quiero contar también, antes de cerrar nada más, que queremos agradecer por supuesto siempre a los cooperantes, la Cooperativa Judicial, Acceso Paraguay, el Centro de Estudios Judiciales, la Ley, la Universidad Americana, la Universidad de Columbia, que nos están apoyando para el Congreso, por supuesto la ADEPI, y la Asociación de Magistrados también del Paraguay, ¿verdad? Entonces, realmente queremos enfatizar también y agradecer a nuestros cooperantes, ¿verdad? Por apoyarnos para llevar adelante, ¿verdad? Porque este es un esfuerzo también de todos.
Y bueno, agradecerle su presencia por ilustrarnos en muchas cuestiones que teníamos ahí como pendiente. Y lo esperamos en una próxima para... hablar más específica y puntualmente de tantos temas, ¿verdad? Que hace a la función misma de la Defensoría.
A las órdenes, cuando ustedes requieran, vamos a estar acá presentes.
Y sobre todo, ¿verdad? Que confíen la gente en quienes están para prestar servicio para aquellas personas, ¿verdad? Que están en una situación difícil, complicada y que en ese momento no tienen un recurso económico para acompañarles, ¿verdad? En su situación judicial. Bueno, la Defensoría Pública tiene a profesionales confiable a carta cabal.
Sí, y tenemos una línea directa también que pueden recurrir, es la línea del 133, pueden llamar para que puedan también ser encaminados.
¿Funciona a las 24 de la noche, por
decirlo de esa manera? Funciona, 23 horas creo que funciona, entonces hay un cambio ahí que hacen.
Pero lo importante es que está disponible casi
así mismo
en todo momento, entonces.
Sí, les esperamos entonces el jueves a las 9 horas en el BCP.
Bueno. uno quizás no tenga recursos, pero sí tiene derechos, ¿verdad, doctores?
Claro, ¿eh? Por supuesto. ¿Eh?
Hay casos y ahí está, bueno. Conozco mis derechos y algunos, bueno, está bien. Avanzamos bien con eso entonces. Sí, bueno, señor. Agradecemos, doctora, un ratito, el Zoom. Doctora Méndez y a doctora Adriana Arevalo, gracias por venir. Gracias por pasar este tiempo, este momento, y le esperamos cuando consideren de vuelta.
Sí, ¿no? El espacio está disponible siempre en los medios del Estado. Tengan en cuenta eso también, para eso estamos, para ser parte del trabajo de ustedes y sobre todo brindar una información acabada para quienes pudieran necesitar los servicios.
Muchas gracias, gente. Ricardo. Sí.
Muchísimas gracias.
Alejandro. Éxito, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Hacemos una pausa, mi querida Faustino, 9:54 y ya volvemos.
La Mañana Nacional, su dosis diaria de energía informativa.